Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes, felizmente, y son las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, de este 14 de diciembre del 2020. En 15 días mal contados, le hemos dado carpetazo a este año. Y bueno, simbólicamente en el 2021, pues vamos a ver, el día 1 del 2021 se parecerá mucho al 31 del 2020. Pero digamos que psicológicamente le vamos a dar, vamos a aparcar uno y vamos a abrir un año lleno de esperanzas. Con especialmente un argumento, que si es cierto lo que ha dicho el ministro de Sanidad, si se hace prácticamente cierto esa prevención de que a la altura del verano ya habremos conseguido el 70% de inmunidad de rebaño, bueno, entonces la vida es otra y las cosas son otras. Bueno, problemas siempre habrá porque el mundo se fundamenta precisamente en tener problemas y cuando no los hay, crearlos, por si acaso. ¿Qué es lo que hicieron los británicos? Literalmente con esta coña del Brexit, a la que le quedan también 15 días. Este Brexit al que todavía no se ha llegado sin acuerdo. ¿Qué quiere decir sin acuerdo? Que si el 31 de diciembre no hay una pauta clara de comportamiento de lo que va a pasar el día siguiente del año nuevo, pues los británicos se van a las bravas y ahora pues el asunto de la pesca, el asunto de las importaciones o exportaciones, pues será lo que cada uno quiera entender. Y eso es un cacao, tremendo cacao. Ahora mismo las negociaciones están dándose días. Pero ¿cómo que dándose días? Han tenido 2 años para pactarlo todo. Ya. Pero cuando tú tienes gobernantes delante, como el señor Johnson, pues ya sabes que cualquier salida de pata de banco es posible. Porque el exacerbado nacionalismo sirve solamente para eso, para empobrecer. Empequeñecer y empobrecer. ¿Qué es lo que le ha pasado a Gran Bretaña con el Brexit? Digan lo que digan sus exégetas. Miren, ayer moría uno de los que había, de los que decía, aseguraba que el Brexit era la tontuna más grande que habían hecho los británicos en su historia reciente. ¿Quién es ese hombre? John le Carré. El escritor John le Carré, que moría ayer a los 89 años y que se marcha con una cartera de lectores muy importante debajo del brazo, La gente que hemos leído a Le Carré, podríamos formar varios ejércitos juntos. El problema de Le Carré es cuando Le Carré, bueno, es una opinión muy personal, pueden escupirme si quieren, cuando Le Carré decidió que quería hacer literatura, además de hacer grandiosas novelas inspiradas en la Guerra Fría. Y entonces, queriendo hacer literatura, había libros que eran ilegibles. Pero los que son legibles, hombre, dan de sí, desde luego, para muy mucho. Los que se entienden, vamos, en una palabra. Bueno, pues el Brexit es eso. Al final, esperar a las... decía esta mañana, les decía a las 6, oiga, es que van a estar contándose las uvas y en la séptima estaremos a punto de llegar a un acuerdo. Pero no se preocupen, que da la sensación de que antes de que caiga la 12ª, la 12ª que dicen algunos, la 12ª, hay acuerdo. Sobre la campana, pero habrá acuerdo. Un acuerdo comercial amistoso que permita un acuerdo marco, por ejemplo, en el asunto de la pesca. Imagínense lo que sería tener que negociar cada año un tratado de pesca con los británicos. Porque es que allí hay mucho barco faenando. Hay buen pescado en aquellas aguas. Buen marisco. No se lo diga a nadie, pero mucho del marisco que ve usted en las plazas gallegas, que cree usted que lo han cogido en Ribadeo, viene de un poquito más arriba, ¿eh? Oiga, está muy bueno, ¿eh? Los que saben, lo saben diferenciar. Eso pasa exactamente aquí mismo en el sur. El buen pescado ahora mismo está en las costas, en los caladeros marroquíes. Aquí muchos se han esquilmado, literalmente. Y los marroquíes lo hacen con un poquito más de cabeza porque saben que ese es un buen negocio para ellos. ¿De dónde se cree que viene el boquerón Pues hay diferencia de 14 kilómetros, pues ¿dónde está el barco? Pues ¿de dónde es el Boquerón? Bueno, en fin, que me lío, que nos metemos en las cosas que no... Bueno, decíamos, ¿qué nos ha llamado la atención de las últimas horas? Pues miren, la manifestación de la hostelería ayer en Granada, la hostelería granadina, Granada ha sido el punto más ardiente de este coronavirus en Andalucía y es en el que se han tomado las medidas más severas, de las que ya se va recuperando. Ayer se manifestaban los hosteleros de Granada, salieron a la calle a pedir ayuda y coreaban esto.
Herrera, ayúdanos, Herrera, ayúdanos, Herrera, ayúdanos, Herrera, ayúdanos, Herrera, ayúdanos.
Y ahora usted dirá, claro, con todo lo que se ha tomado usted en las barras de Granada. Ahora dicen, ahora ayúdanos. Tú a nosotros, ¿qué más quisiera yo que ayudarles a mis amigos de la hostelería de Granada, que es de las mejores hostelerías del mundo? Uno piensa en El Asador, El Elefante, Los Santanderinos, en Cunini, el FM, El Mentidero, La Tana, Las Tinajas, Los Diamantes, yo qué sé, si es que me podría llevar el día entero, donde he pasado media vida. Pues yo solamente tengo esto, que es un micrófono. Y efectivamente el micrófono sirve para reivindicar la vida en los bares y en los restaurantes. Los bares y los restaurantes son lugares donde se galvaniza muy bien el alma de España, el alma de los seres humanos. Celebramos cosas, nos conocemos, nos despedimos, aprendemos, descubrimos, abrazamos, saludamos, ahora abrazamos poco, discutimos, limamos asperezas. Los bares y los restaurantes son una prolongación de casa. Están ahí para recordarnos que la vida hay que bebérsela a tragos y saborearla sin tapujos. Y hay que ayudarles porque una ciudad también es lo que son sus bares y restaurantes. Y la hostelería de Granada, ¿qué quieren que les cuente? Así que con ellos a muerte, literalmente a muerte. Pero claro, la pandemia, miren, la pandemia, ojo con los efectos, con los contagios, porque el efecto puente podría estar dando la cara. Los datos vuelven a ser parciales. Esta tarde se hace la actualización oficial, ¿no? Pero ojo que hay una cierta tendencia. El domingo pasado se registraron algo más de 4.700 contagios y por lo que sabemos ahora mismo, este domingo nos dejaría un mínimo de 5.500. Bueno, pues lo que hoy es más contagios, dentro de unos días es más ingresados y dentro de otros días, desgraciadamente, es más fallecidos. También es verdad que hay datos positivos. Por ejemplo, en Andalucía se ha registrado el menor número de fallecidos desde comienzos de noviembre. Y desde luego, si uno da un vistazo, echa un vistazo a cómo están las cosas por ahí, ve que en Europa están en la tercera ola, oye, ya me pierdo de las olas. Pero oiga, Italia ha tenido 488 fallecidos. En Alemania, la señora Merkel ha decretado el cierre de todo lo no esencial. Pero los colegios ya no abren hasta el día 10 de enero, lo cual le ha dado un gran disgusto a los niños alemanes. Bueno, aquí, pues hay un par de horizontes temporales. Por ejemplo, el más inmediato lo ha dado Núñez Feijóo, el presidente gallego, que ha sido el primer dirigente autonómico en dar una fecha concreta para comenzar la vacunación. El día 29 de diciembre la Agencia Europea del Medicamento aprueba las vacunas y dice Feijóo que las agujas y las jeringas podrían ponerse en marcha la segunda semana de enero. Segunda semana de enero. Y como les digo, el pronóstico de Salvador Illa, claro, yo pronóstico del Ministerio de Sanidad, aquí la pareja cómica, ella y Simón, pues para cogérselos con... Pero dice que podría haber inmunidad de rebaño a comienzos del próximo verano. Hombre, eso es muy importante porque eso quiere decir que hay una sociedad con el suficiente número de personas inmunizadas. De tal manera que los que no lo están, si enferman, no te colapsan el sistema sanitario. No ponen en jeque el normal funcionamiento del sistema. Y esperemos pues que eso sea así y que y que esta Navidad va a poner a prueba más que nunca la frialdad de la gente, desde luego, pero que esta Navidad no sea propicia.